Señores, buenos días para todos. Para mí es un privilegio tener la oportunidad que Dios me ha dado de estar al frente de este auditorio, en especial de estos jóvenes estudiantes que de mi parte auguro que ellos sean los que hagan parte de los futuros gobernantes de este país, Colombia. Nosotros necesitamos nuevos gobernantes que traigan una nueva ideología que vaya acompañada de la paz, de la justicia, de la verdad y de la misericordia. Porque este país, Colombia, está manejado en una forma de desigualdad. Los grandes nos tienen a los pequeños, a la voz de los que no tenemos voz, apabullada. Para mí es un privilegio estar al frente de todos ustedes, porque en verdad que tengo 77 años, no pensé nunca de llegar a un recinto como este. Le doy gracias al IBC, porque por medio de él, con la ayuda del Todopoderoso, estoy aquí. Yo soy cordobés, pertenezco al municipio de Valencia. Entré al Golfo de Urabá por la fama que tenía, que era una tierra que había mucha oportunidad para el hombre pobre campesino salir adelante. Llegué a Turbo en el año 1970. Ya antes de mí habían llegado otros campesinos a meterse a esa zona de Urabá, que esto era totalmente selvas. En Urabá no había sino selva, zancudo, plaga de toda especie. La lluvia no cesaba. Había veces en esa época que comenzaba la lluvia por ahí a las 3 de la tarde y eran las 4 de la mañana y estaba lloviendo. En esa época que nosotros nos metimos a sufrir allí, a luchar por nuestras vidas para salir adelante, no sabemos dónde estarían los que hoy nos despojaron de las tierras. No sabíamos dónde estaban, pero cuando ya nosotros sacamos adelante a Urabá, ahí aparecieron muchas gentes, entre ellos los grupos armados, que fueron en aquella época a tratar de combatir a la guerrilla. Y no fue así. Ellos no combatieron a la guerrilla. Ellos combatieron a los campesinos. No sé qué cerebro intelectual los había capacitado en la parte económica para presentarse ante nosotros con fusiles, metralleta y equipo de guerra. Con esa voz de hombre nos humillaban y nosotros no teníamos quien saliera a defendernos. Nosotros nos encontramos totalmente solos, sin ninguna defensa. Porque el Estado colombiano, yo no quiero hablar de los gobernantes actuales ni los pasado, no, no quiero hablar de eso, pero sí debían tener en cuenta que el campesinado urabarense estaba atacado por todos los cuatro ángulos de la tierra, porque lo que se hizo en Urabá no fue en el solo rincón de Urabá, sino fue en todo Colombia. Entonces nosotros, de parte mía, les pido a ustedes, jóvenes estudiantes, por favor, prepárense, porque ustedes son los futuros gobernantes del mañana y necesitamos y esperamos, no yo, porque ya tengo que el cementerio me van a saludar, no yo, pero sí mis nietos y mis nietos esperan de estos gobernantes que van a llegar al Palacio de Nariño, van a llegar a las gobernaciones, van a llegar a la alcaldía, van a llegar a la asamblea, el consejo, que hagan un gobierno equitativo, no que los grandes atropellen a los pequeños y los pequeños no tengan quien los defienda. Señores, cuando nosotros, retomando el caso, cuando ya nosotros estábamos pensando que nuestra vida económicamente iba a cambiar, se nos tornó nuestra situación de mal en peor. Porque nos quitaron el sustento, nos quitaron la tierra. Ustedes saben que la tierra produce maíz, arroz, plátano, yuca, ñame, patata, auyama. Ese es el alimento no solamente de los campesinos. Nosotros los campesinos producimos para que la gente que está en las ciudades se beneficie. ¿Oyó? Y si a nosotros nos quitan la tierra, ¿cómo quedamos? El Golfo de Urabá, en vez de estar sembrado de estos productos, está lleno de búfalos y de ganado. ¿Oyó? Mientras nosotros, los campesinos que nos forzamos a sacar adelante el Golfo de Urabá en cuanto relacionado al campo, nos dejaron sin dónde trabajar. Mientras nosotros andamos en una mula, una bestia o una bicicleta, estos grandes terratenientes andan en una lujosa camioneta vidrio oscuro para que no le veamos el rostro. Entonces, señores, los campesinos de Urabá estamos sufriendo. Yo vengo en representación de todos los campesinos azotados por la violencia en el Golfo de Urabá. Allá están unos amigos míos metidos debajo de un plástico, protegiéndose de la lluvia y del sol. Y si vieran la forma de alimento que tienen, plátano, yuca y la liga, que es la carne, pero no es mi término porque yo soy cordobés. Y ustedes saben que el cordobés siempre es un poco así como algo ordinario, y mayormente porque yo no soy educado. Yo no estudié. Para mí, yo no sé, me siento como algo nervioso, porque no estoy enseñado estas cosas. Entonces, quiero que entiendan que el término que estoy usando, allá están esos campesinos, debajo de un plástico, sufriendo, aguantando hambre, esperando en el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, que algún día él allá en el Palacio de la Niña se acuerde de la voz de unas gentes que no tienen voz. Y nosotros, de parte mía, en representación de ellos, vengo a hacerles saber a ustedes para que se llenen la mente ustedes del sufrimiento que tenemos nosotros los campesinos. ¿Cuál fue la forma de que, cómo nos despojaron? Miren, llegó en el año 96 un grupo de gente armada que yo creo que ellos no tienen corazón, llamado equivocadamente Autodefensas Campesinas. Digo que ese nombre no merecía, el nombre que ellos merecían debía ser Mata Indefensos Campesinas. Porque mata es para matarlo y auto es para defendernos, autodefensa. No nos estaban defendiendo, nos estaban matando. Ellos fueron con el propósito de acabar con la guerrilla, pero la guerrilla quedó intacta. ¿Qué pasó? Que muchos de los guerrilleros, cuando llegó esta gente cruel, esta gente totalmente salvaje, salieron de allá llenos de miedo y ingresaron a las filas de los paramilitares. Ahí ya ellos estaban sabidos quién les dio la gallina, quién les dio la comida. Entonces, ellos mismos lo fueron señalando y enseguida llegaron esa gente cruel a matar gente, a cerrar gente, a coger gente, descuartizarlas y sacarle las vísceras. Oye, ¿usted se cree que eso lo hace una gente que tenga su conciencia clara, que tenga un corazón bueno? Si a una persona le hace esto, eso lo hace en contra de nosotros, campesinos. Así pues que yo quiero decirles a ustedes Señores, yo viví la guerra. Yo sufrí. Yo fui amenazado y aún estoy sentenciado a muerte. En Chigorodó metieron un panfleto donde el nombre, hay varios allí señalado, pero está corriendo más peligro Manuel Oviedo y este que le habla, Laureano Gómez. Sí, son los más expuestos. Pero no porque nosotros hayamos hecho lo malo, sino por el solo hecho que nosotros vengamos a estos lugares. No sé por qué me cogieron a mí, que no debía ser yo, porque yo soy un viejo ya de muchos años y además no tengo preparación académica para hablarles a ustedes. Pero afortunadamente a mí fue que me trajeron a este lugar. Entonces, como yo, a mí me toca decir estas cosas, cosa que les ofende a los señores canaderos terratenientes, que la disfruten. Porque aquí ustedes se van a sentir que unos ricos ganaderos nos quitaron las tierras y ellos no quieren que los jóvenes de Medellín se enteren de esto. Porque de aquí de Medellín son los ganaderos. Entonces, ¿qué quieren decirle? Que nosotros nos encontramos solos. Que nosotros estamos viviendo la guerra. El primer día que entraron los paramilitares al corregimiento de Nuevo Oriente, que pertenece al municipio de Turco, ese día mataron 11 jóvenes. El más viejo de ellos tenía 20 años. Y los fueron matando de trayecto en trayecto. No los mataron juntos. Mataron, por ejemplo, aquí, por allá los al kilómetro mataron otro. Esa gente, esos muchachos muertos de esa época, por nosotros encontrarnos llenos de miedo, no fuimos capaces de irlos a recoger para enterrarlos. Esa gente, esos jóvenes, se los comió el torero, el gallinazo. ¿Sí? ¿Qué bien hubiera sido que le hubieran cegado la vida a un viejo como a mí, pero no a un niño de esto que tiene mucho que aportarle al país? Fueron 11. Eso, ese día. De ahí comenzó el desastre. Miren, ya con el propósito de terminar, quiero decirles, de todas maneras, deseo a ustedes, todos, que nos ayuden. Tenemos la fe y la esperanza primeramente en Dios, que existe en el cielo. Y en ustedes, señores adultos y ustedes jóvenes, ustedes son el futuro de Colombia. Esperamos que de alguna manera aporten en favor de nosotros volver a retornar a las tierras, porque es que no nos las quieren entregar. Hemos intentado entrarnos y nos atacan con unas balas que donde le dan a uno le arrancan el pellejo, sí, por decirlo así, no tengo otra palabra que el pellejo, y nos amenazan. Esos señores dueños de la tierra tienen ahí gente camuflada y tan armada. Nosotros, la arma de nosotros es un palo, un machete, pero no podemos usarlo contra ellos, ¿oyó? Porque eso nos agrava el proceso para ver si el gobierno se libra de volver a la tierra. Porque el propósito de ellos es encochinarnos. ¿Qué quiere decir encochinar? Tratar de llenarse de razón para nosotros perder el proceso. Nosotros no somos falsos reclamantes, como lo están diciendo. Ellos son falsos tenedores de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos organizaron falsas oficinas de ICODER para hacer los papeles según ellos, como ellos les diera la gana, pero sin la firma de nosotros, sin el visto bueno. Son tierras maravillosas. Son tierras que se han conseguido por medio de la fuerza de la paga, a sangre y fuego. ¿Ustedes sabían eso? Si no lo sabían, jóvenes, graben eso. Que el campesino urabarense, yo hablo de Urabá porque de allá soy, ¿oyó? Estamos sin dónde poner la planta del pie. En el año 90, en el año 80, nadie de esos ricos que hoy tienen 18 mil hectáreas, 20 mil, se conocían. Ellos vinieron a ser ver y conocer por el poder de la violencia del año 96. Entonces quiero que ustedes sustraigan su mente de la verdad. Yo no vine aquí a decir mentira, porque la mentira es pecado. Yo vine a decir la verdad. Y lo que estoy diciendo, créanme lo que es así. Entonces esperamos, señores, que ustedes y este personaje intelectual hagan parte y nos aporten algo a nosotros. Muchas gracias.